La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de un 20 de septiembre del 2017, día en el que nos hemos venido, tal y como habíamos prometido y anunciado, al auditorio Edgar Neville, de la Diputación de Málaga, a compartir con los amigos malagueños y visitantes una mañana de radio desde las 6 de la mañana hasta la 1 en punto de la tarde. 2 horas han pasado desde que comenzamos y hay valientes que siguen aquí todavía. Quiero decir que no les ha afectado demasiado el curso de un programa de radio como este. Quédense hasta cuando ustedes quieran. Las 120.000 personas que atiburran hoy esta sala y que merecen que les agradezca sinceramente, de todo corazón. Gracias por haber venido. Gracias por venir. Todos aquellos que quieran acercarse, esto es muy grande, o sea que al final encontraremos algún sitio por alguna parte. Bueno, damas y caballeros, ¿cuál es la noticia? Son varias, ¿no? La uninoticia con la que vivimos en España, pero fundamentalmente la atención ha girado al exterior, porque al igual que pasó hace 32 años, además en fechas como estas, en el mes de septiembre, la tierra ha temblado en México, ha temblado en Ciudad de México, ha temblado en Puebla, ha temblado en Morelos. Y la consecuencia, la de ese terremoto de 7,1 Richter, ha sido hasta ahora el conteo de 196 fallecidos, víctimas mortales. Evidentemente 196 no será el número definitivo, por cuanto ahora hay que levantar todo aquello que se ha derrumbado en la espera de encontrar todavía supervivientes debajo, pero el temblor se ha sentido con mucha intensidad en la capital, se han derrumbado muchos edificios de las colonias La Condesa, La Roma, Valle. Hay personas atrapadas, no hay electricidad, hay escapes de gas, impiden fumar en la calle por temor a algún tipo de explosiones. Hay personas que están bajo los escombros, que piden a través del WhatsApp que les liberen y que lo seguirán haciendo hasta que se acabe el saldo o hasta que se acabe la batería, desgraciadamente, si antes no llegan, ¿no? Es un caos circulatorio en Ciudad de México. Miles de personas caminan por las calles para intentar volver a sus casas bajo una lluvia intensa. Hay movilización de las Fuerzas Armadas. El aeropuerto de Ciudad de México todavía no ha reabierto. Está a la espera de hacerlo para ver si efectivamente se han dañado sus infraestructuras, sí o no. Y cuando pasan estas cosas, después de que hace 10 días en el estado de Chiapas 98 personas fallecieron como consecuencia de otro terremoto, dicen ya los mexicanos. Bueno, ya solo falta que se ponga en erupción el Popocatépetl. Bueno, pues se ha puesto en erupción el Popocatépetl también, por si faltaba algo. El panorama centroamericano, norteamericano y centroamericano es particularmente... La foto es una fotografía muy movida, por cuanto saben ustedes también que el huracán María, que es tan devastador como el huracán Irma, aunque todavía no le estemos prestando demasiada atención, irá ganando en actualidad informativa a medida que se acerque a núcleos que tengan más trascendencia que aquellos que ha devastado ya. El huracán María ha pasado por cima de Dominica y la ha devastado, literalmente. Ahora se dirige a Puerto Rico. Hay categoría 5, vientos de 265 kilómetros por hora, mareas de 3 metros de altura, lluvias torrenciales. Es potencialmente catastrófico, dicen las autoridades, dicen los que saben de todo ello. Es uno de los objetivos a contemplar hoy en nuestra información. Dedicaremos a las 10 de la mañana a reconocer a muchos españoles que están ahora mismo, como saben ustedes, en México. ¿Cuántos no va a haber, no? Viviendo el drama, así como a amigos mexicanos que se pondrán en contacto con nosotros si ellos pueden. Pero el otro asunto, ¿cuál va a ser el otro asunto? ¿Cuál va a ser el otro asunto? Pues el otro asunto es el asunto. Y el asunto del desafío independentista catalán, llámelo como quieran, tiene hoy importantes novedades, muy importantes novedades. En el plano parlamentario, en el plano policial y en el plano administrativo. En el plano administrativo es que Hacienda desde hoy toma el control de las cuentas de la Generalidad. Intentó Oriol Junqueras poner un recurso a los tribunales y que eso paralizara esta actuación. Incluso dijo que la había paralizado, pero como este miente más que habla, no hay que hacerle caso nunca, nunca. Hacienda tiene las cuentas de la Generalidad. Es decir, Hacienda es quien va a pagar a los funcionarios. Claro, siempre y cuando la Generalidad de Cataluña le dé el listado de los funcionarios a Hacienda. ¿Qué pasará si ahora, qué pensarán los de mes porque la Generalidad de Cataluña no ha querido darle el listado a quien ahora mismo tiene el poder de las cuentas, que es la Hacienda del Estado? Es una pregunta interesante. Por demás, ha avanzado la cadena COPE que los Mossos han recibido una orden oral no escrita, aquí no firma nadie un papel, como saben, mediante la cual los mandos de distintas comisarías de Cataluña piden no actuar de oficio ante los preparativos del referéndum, lo cual casa bastante con la inacción, la inactividad, diría yo que la bulia que tiene el cuerpo de los Mossos de Escuadra en la investigación de todos los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es la Guardia sobres con las notificaciones para enviar a los ciudadanos que deberían formar parte de las mesas electorales. Claro, si no hay ciudadanos, si ni siquiera ya hay tíos para presidir una mesa, no hay local, no hay censo, si no hay urna, si no hay papeletas, que también han sido muchas de ellas intervenidas, etcétera, etcétera, pues ya me dirán de qué referéndum estamos hablando, ¿no? La parte policial del asunto, porque luego está la parte política que se saldó ayer en una sesión lamentable, en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Bueno, lamentable e inexplicable. Ciudadanos tuvo la idea de presentar una proposición no de ley para que el Congreso apoyara al Gobierno, escenificara un apoyo al Gobierno en este momento tan delicado en su lucha contra la irresponsabilidad independentista en Cataluña. Esto al Partido Popular tampoco vayan a creer que le encantó, porque lo que venía a decir el Partido Popular es, oiga, ni lo has consultado, ni lo has pactado, a ver si vas a crear un problema donde no lo había. Pero sobre el papel, que el Congreso de los Diputados y que las fuerzas constitucionalistas del Congreso de los Diputados apoyen al Gobierno, bien, pues va de suya, sería lo suyo. El caso es que, con excusas de mal pagador, el Partido Socialista votó que no, con Podemos, con Bildu, con Esquerra, con el PDeCAT, en fin, con toda esa Macedonia de siglas, todas ellas tan, tan tranquilizadoras. El Partido Socialista. Es decir, Pedro Sánchez personalmente llama a Margarita Robles y a Meritxell Batet y les dice, de eso no. Se vota que no. Dice, hombre, ¿cómo que no? Que no. Aquí se vota que no. Eso divide al grupo socialista, hace que algunos, cuatro de los socialistas, no siga la disciplina de voto y, oigan, se forma el cisco. Esta es una de las evidencias que nos demuestra que de Pedro Sánchez uno no puede esperar absolutamente nada. ¿Él cree que de verdad eso le da votos? ¿No cree que eso además es un desprecio al PSC, a los alcaldes del PSC que se la están jugando, que están defendiendo la legalidad, que están impidiendo o no colaborando en la consecución de un acto ilegal como es el de un referéndum? ¿Y tú te alineas con Esquerra y con el PDeCAT en el Congreso de los Diputados? Bueno, en fin. Hay una última hora. La Guardia Civil ha registrado o está registrando en este momento la Consejería de Economía de la Generalidad de Cataluña en relación con lo que les decía hace escasamente unos minutos. Bueno, son las 8:09, hay muchas noticias como ven ustedes, pero no son todas estas, hay más, se las cuento ya en titulares. Aplausos a Trump.
Japón asegura valorar mucho la determinación mostrada por Donald Trump contra Corea del Norte en su discurso en la ONU. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha aprovechado su intervención para pedir que Irán sea tratada con la misma contundencia si no renuncia a su programa nuclear.
Previsiones de otoño.
La Agencia Estatal de Meteorología hará hoy su pronóstico para los próximos meses, que se prevén cálidos, lo cual podría agravar la situación de sequía. Los embalses españoles han cerrado el verano al 40,3% de su capacidad, lo que supone 13 puntos menos que el año pasado.
Sellos sin control.
Durante el juicio por el fraude de Fórum Filatélico, el expresidente de la entidad, Francisco Briones, no ha sabido explicar qué criterio seguía para saber si la liquidez era la necesaria. Briones ha reconocido que para cuadrar las cuentas, él mismo fijaba el precio de los sellos.
El partidazo de COPE. Messi lo hace todo y todo bien. Director del partidazo de COPE, Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué decir de Messi? No hay palabras. Se agotan los calificativos. Ayer marcó 4 al Eibar. Barça 6, Eibar 1, 4. Póker de Leo Messi. Atención a los números. Lleva 9 goles en 5 partidos en Liga. 12 en total esta temporada, porque además marcó en la Supercopa de España y otros 2 en Champions ante la Juventus. Una cosa de locos lo que está haciendo Leo Messi en este año en el que además no está Neymar en el equipo y en el que ayer, por ejemplo, no estuvo Luis Suárez en la alineación. Además, el Valencia le ganó 5-0 al Málaga con hat-trick de Zaza y hoy vuelve a jugar Cristiano Ronaldo en Liga. Lo hace desde las 10 contra tu Betis en el Bernabéu.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sube las temperaturas en toda España, salvo en Canarias. Va a ser un día soleado con cielos despejados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este miércoles.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Todo el fútbol en tiempo de juego.
Cristiano remata. Gol.
Desde las 7:30, Real Madrid Betis. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
Todo preparado.
Vive toda la liga en COPE.
Hola, hola.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 23 de septiembre al 19 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas a PortAventura Park más hotel hasta 50% de descuento y un día Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Sonidos del día. Otro terremoto siembra de muertos el corazón de México. Así lo contaba un testigo en este programa.
Pero ver que hay equipos de rescate tratando de sacar gente que aún está viva, que están pidiendo ayuda, que el clima de pronto no nos está ayudando porque de repente lluvias, ha sido muy, muy desgastante para los mexicanos esta noche.
El huracán María devasta Dominica y arrasa Puerto Rico. Su gobernador:
no se dejen confundir por la trayectoria. Esto va a impactar a todo Puerto Rico con una fuerza y con una violencia que no hemos visto en varias generaciones.
Y el PSOE rompe la unidad con el gobierno frente al referéndum. Bueno, se metían apuestas, ¿eh?, cuando iba a ocurrir. Meritxell Batet.
No podemos estar buscando vencedores y vencidos. No podemos estar buscando ganadores y perdedores, porque esa es garantía de conducirnos al fracaso.
¿Cómo que no? ¿Es decir que los que violan la ley no pueden ser perdedores? ¿No pueden ser considerados como vencidos? ¿Que el imperio de la ley no puede vencer a los que lo desafían y la maltratan? Bueno, en fin. ¿Qué criterios? 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hoy nos toca paella. ¡Au! Y vamos a poner la vitro a tope. ¡Au! Y si saltan los plomos, ¡que salten!
¡Socarrat! ¡Socarrat! ¡Socarrat!
Porque somos los García Regadera y no le tenemos miedo a nada.
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro. Te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
La fuerza del viento. la lluvia que complica el camino. Caiga lo que caiga, prepárate en la red Renault. Neumático Michelin 195-65R-1591H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además, llévate las escobillas de regalo. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ya? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Hoy, entre los asuntos que componen la actualidad del día, seguramente dedicarán a ustedes unos minutos a comentar con sus próximos temas que por alguna razón son de su interés. Son los que ya les adelanta Santi González. Santi Majetón.
Fuera parte de los desastres naturales en Centroamérica, no dejarán de comentar, especialmente si son ustedes algunos de los 3 millones de empleados públicos, la oferta que Hacienda presentó ayer a los sindicatos, hasta un 7% de aumento en 3 años, una parte fija y otra ligada al PIB. Los sindicatos, como era de esperar, rechazaron la propuesta. Un informe de la Universidad de Zaragoza alerta sobre lo inadecuadamente que se alimentan los niños españoles. Un 84% de los niños entre 3 y 6 años no meriendan todos los días, y aún los que meriendan no lo hacen adecuadamente. Empleo sistemático de pan de molde más graso y que no permite la masticación, bollería y refrescos, y carencia de fruta. Hay una tercera cuestión que estará en lenguas o debería estarlo a lo largo del día. Resulta difícil de entender que mientras la popularidad de Donald Trump alcanzaba mínimos históricos este verano en los Estados Unidos, incluso entre los republicanos, las estadounidenses se vuelven locas por una cirugía facial para hacerse con la nariz, los pómulos y el entrecejo de Melania Trump y la nariz y las mejillas de Ivanka. 41.600 euros cuesta el tratamiento Melania Makeover. Es lo que hay.
Checho Arias, buenos días. Me alegro de saludarte.
Hola, buenos días.
Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Habéis venido plácidamente caminando, seguramente. Un paseo maravilloso.
Maravilla, Malagueta.
A la vera, desde la Malagueta viene, madre mía. Pues te has pegado un buen... Se ha pegado una buena caminata.
Así a primera hora hay que estar a tono, a la actualidad.
De Lozano. Bueno, ya veis la actualidad por donde nos lleva, ¿no? Nos lleva fundamentalmente a México. Voy a adelantar un poco el tiempo para que nos diga algún testimonio desde Ciudad de México. Por eso tengo ahora información local.
Y nosotros tenemos un mensaje de Berti, porque hay que ser previsor, hay que anticiparse, y punto. Que es que te puede ir muy bien, por ejemplo, con la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro, oye, y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro con Berti. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
¿Qué te apuestas a que digo 3 tristes tigres sin equivocarme?
¿Has visto?
Yo es que apuesto a ganar, por eso juego al Super 11 de la 11. Muy fácil, cada día, por solo un euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. O multiplica tu apuesta por 10 y gana hasta 10 millones de euros. Para jugar al Super 11 de la 11, solo tienes que elegir de 5 a 11 números de tu hoja de apuestas. Apostando a 11 números podrás ganar hasta 1 millón de euros. Tienes muchas probabilidades de que te toque, ya que solo tienes que acertar 11 de los 20 números que se extraen del bombo. Acércate a tu vendedor de la 11, punto de venta autorizado, o entra en juegos11.es y haz tu apuesta. Super 11 de la 11. Apuesta al super. Apuesta a ganar.
Paloma,
Voy a actualizarte todo, ¿no?
Actualízame todo, ¿quieres?
Sí, por una parte, Barcelona. 3 coches de unidades de la Guardia Civil ahora mismo y 2 de los Mossos de Escuadra están junto a la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalitat. Se está registrando por parte de la Guardia Civil esta consejería, que es la que dirige Oriol Junqueras. También han entrado en la empresa Indra y en la Administración Abierta de Cataluña, creada, entre otras cosas, para fomentar la transformación digital de las administraciones catalanas. Esto por un lado, y por otro, las autoridades de México acaban de dar la última cifra oficial de muertos, cifra provisional, 224 muertos, la mayoría, 117, en Ciudad de México. Hay 45 edificios colapsados y en muchos de ellos personas atrapadas. Y en estos momentos, Carlos, puedes hablar con Santiago Redondo, tiene 24 años, es estudiante de periodismo, vive en México DF. En el momento del terremoto salía de un supermercado, vive en la zona sur del DF. Y sus padres dicen que han sentido este terremoto mucho más que el de 1985.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días, buenas noches.
Buenos días y buenas noches, Carlos. Aquí encantado.
Bueno, ¿cómo va todavía el miedo en el cuerpo?
Pues ahí un poco, cayendo el 20 apenas de lo que está pasando, es un poco difícil de asimilar. La adrenalina te lleva como alrededor del día, se pasó muy rápido a la tarde, ya van 12 horas de que fue el terremoto, y realmente, pues, aquí en la Ciudad de México es lo que yo tengo cerca, no se ha parado, pero también es una cuestión de la adrenalina a tope y que no te deja parar.
¿Y la zona donde le sorprendió el terremoto fue en alguna de las colonias en las que fue más violento?
No, a mí no me ha tocado, vivo en una de las partes del sur de la ciudad, pero a mí no me ha tocado la zona más violenta. Se sintió muy fuerte aún así, se movía el piso como yo nunca había sentido que se moviera el piso, y vamos, el susto de toda la gente era evidente, pero zonas cercanas a donde yo vivo sí son de las zonas más afectadas. Hay una universidad que en este momento siguen sacando de los escombros, ya van 4 muertos en esa universidad. Hay gente, hay arriba de 40 edificios que se han venido abajo, y como te digo, no ha parado en la ciudad, están todavía con los trabajos de rescate, intentando salvar las mayores vidas posibles.
Sí, porque las autoridades asumen, y todo el mundo asume, que la cifra de víctimas mortales, que anda en torno a los 200, 200 y algo, es decir, pues es simplemente una referencia de las primeras horas, ¿no? Es decir, no va a ser lo que fue el terremoto de Ciudad de México del 85, pero desde luego va a tener consecuencias particularmente más graves de las que haya tenido.
Totalmente, sí. El último reporte que han dado de las muertes hasta el momento son 226 personas en lo que es Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero y Morelos. Entonces, claramente el 85, que a mí no me ha tocado, pero a mis padres sí, hubo miles de muertos. Y estos son los momentos más críticos también, porque están buscando sacar con vida a la mayor cantidad de gente posible, y la cifra lamentablemente va a ir creciendo, no se va a estancar en 226, va a seguir creciendo, pero estos son los momentos más críticos para seguir buscando gente que siga con vida debajo de los escombros.
¿El tráfico está colapsado en la Ciudad de México?
Totalmente, justo después agarró, aparte era la 1 de la tarde aquí en la Ciudad de México, son muy cerca de la hora donde todos los trabajos salen a comer, salen de escuelas y todo, y pues vamos, que se ha cancelado todo y cada quien agarró para su casa, y el tráfico se ha colapsado totalmente, las comunicaciones también, era muy complicado en las zonas donde más complicaciones hubo, era muy difícil poder comunicarte por teléfono con la gente, tenías que hacerlo por WhatsApp, por llamada de WhatsApp, por redes sociales, era la forma más fácil de hacerlo, pero sí, como una llamada telefónica era muy complicado que te entrara.
Gracias, Santiago. Te enviamos un abrazo a ti y a tu familia. Os deseamos lo mejor de todo corazón.
Muchas gracias, Carlos, y aquí estamos al pendiente.
Ahora son y 24. Unos consejos. Enseguida entramos en tertulia de análisis y opinión. Con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
A 10 días del gran momento en que los secesionistas catalanes se van a estrellar contra la vida cotidiana, ¿verdad?
Así es. El ANAVE va mientras la Guardia Civil sigue cumpliendo con su obligación. Ayer localizó en Tarrasa 45.000 sobres con las notificaciones para los ciudadanos que deberían conformar las mesas electorales el día 1. Los independentistas de la CUP trataron de impedir el acceso de la comitiva judicial. En este mismo momento están registrando la Consejería de Economía. Los Mossos de Escuadra no están mostrando una extraordinaria diligencia. Han recibido órdenes de no actuar de oficio contra el referéndum ilegal. Ayer, en la Fiscalía Superior, mandos de la Guardia Civil y de la Policía reprocharon al jefe de los Mossos la falta de colaboración de los suyos.
Pues igual hay que llamar otra vez el fiscal más al señor Trapero para... a ver qué es lo que no he entendido de la vez anterior.
Y explicárselo, ¿no?, más clarito y más despacio. Lo peor, la tragedia, fue que ayer el PSOE en el Congreso votó en contra de apoyar al gobierno para hacer frente al secesionismo catalán, otro de los grandes éxitos de Pedro Sánchez, que con Margarita, Stalin, Dalamar, forma una pareja imbatible. 4 socialistas se abstuvieron, pero 3 de ellos se excusaron en que fue por error. Solo la que fue portavoz en una legislatura anterior, Soraya Rodríguez, que desobedeció adrede. Ahora son las 8:30 de la mañana y no se tiene noticia de una reacción fulminante de Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Joaquín Almunia y Tutti Quanti. Si no pueden doblegar al menguado del secretario general, la única reacción decente es la solución Corcuera. Hay más. Esta tragedia trae la farsa implícita. Mienten con aplomo, con desvergüenza. Hoy Hacienda toma el control de las cuentas de la Generalidad y la Guardia Civil la registra. Montoro va a informar al gobierno catalán de que tendrán que cortar todos los gastos que no van a servicios esenciales. Educación, sanidad, dependencia y seguridad. Ayer, Oriol Junqueras, nuestro SREC, anunció que había recurrido dicho control, que el recurso había sido admitido a trámite y que eso suponía que tal control quedaba suspendido y que había jurisprudencia. Tardó unos minutos en desmentirle el Tribunal Supremo. Puigdemont, el hombre de las aguas abajo al 3% de Gerona, compareció junto a un particular al que presentó como premio Nobel. Y no
es, lo que
era,
son, es que son muy mentirosos.
Muy, muy.
Estos no le dicen la verdad ni al médico. No dice la verdad ni aunque convenga. Es mentir por mentir.
Es un vicio. Una debilidad y no morderse las uñas.
¿Tienes algún candidato para el desfibrilador de tontos?
El gran Albertito Garzón ha creado escuela entre una juventud que se resiente por vivir peor que sus padres. Ay Carmela dio el siguiente parte: somos la única generación que vive peor que sus padres. Cintia, 24 años, recién llegada de sus vacaciones en Malasia, enviado desde su iPhone. Merichelle Batet, ayer en el Congreso: si de verdad queremos resolver esta crisis territorial, no podemos estar buscando vencedores y vencidos. Vencedores se refiere al Estado de Derecho, vencidos los secesionistas catalanes. Lo mismo decía el nacionalismo vasco entre el Estado y el terrorismo. Apliquémoslo al golpe de Tejero del 23F. Pero hombre, mujer, ¿cómo se puede tener tanto desahogo? Léete el editorial del País, que hoy viene con recao. Cataluña, somos todos, ha dado con una analogía adecuada para el razonar es un decir separatista. Celebrar un fiestón en un restaurante, irse sin pagar y hacerse la víctima al grito de comer no es un delito. Pepe Oneto colgaba en su tuit una cita apócrifa. Los catalanes se quieren ir de España el 1 de octubre. El resto del país, el Puente del Pilar, que son más días.
Me alegro de saludarte. Adiós, Santi.
Hasta mañana. Buenos días.
En Illunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre dicen lo mismo.
Hay que ver cómo está el tiempo, ¿eh?
Y los que hablan por los codos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal el finde? ¿Y los niños? ¿Están bien? Hace mucho tiempo que no los veo. El otro día fui a comprar...
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Illunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Illunion. Somos únicos.
Antonio San José, Paco Robles, Inocencio Arias, ambasador, en perfecto estado de revista, como ven ustedes, después de una noche agitada, tengo entendido. en la capital de Málaga debido al innegable atractivo del embajador, que
se me agolpaban.
Desarrolla sus maneras diplomáticas y saluda a las señoras con la leve inclinación de cabeza, levantando su mano hasta sus labios y
una sonrisa picarona.
Sí. ¿No conocéis a Dante Pérez Berenguer? Ninguno de los que estáis aquí, posiblemente. Y, hombre, ustedes si son ciudadanos de Gimenells y Pla de la Font, que es un pueblo ilerdense, cerca ya de la linde con Aragón, bueno, sí que lo conocen, porque es el alcalde, es un hombre joven de 30 años, es miembro del PSC, fue uno de los primeros alcaldes del PSC, si no el primero, en dar el paso a anunciar que no dejaría locales municipales ni colegios para este referéndum. Señor Pérez, buenos días.
Buenos días.
Dante, yo no sé la presión estos días que ustedes están viviendo. Su localidad tiene 1.100 habitantes, quiere decir que se conocen todos, ¿no?
Sí.
Y a veces lo que es una desventaja también a veces es una ventaja en este tipo de localidades. Pero ¿ustedes también, de alguna manera, paradigma del tipo de presiones que están sufriendo los alcaldes del PSC?
Sí. En las localidades pequeñas es quizá incluso más perceptible, ¿no?, esa presión, que además es promovida por otros partidos políticos en mi propio pueblo. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, tenía un acto por la tarde de Esquerra Republicana para el que me pidieron también disponer de algún espacio municipal para celebrarlo, y me negué, ¿no?, también, y pues eso imagino que también lo usarían como pretexto en el acto que luego tuvieron que hacer en la calle ayer por la tarde.
Usted, como alcalde del Partido Socialista, ¿ve que le haya sido desairada en algo su posición ayer en el Congreso, el Grupo Socialista, no apoyar una proposición no de ley de apoyo al gobierno en su enfrentamiento contra el independentismo catalán?
Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, y es que era innecesaria totalmente esa proposición no de ley por parte de Ciudadanos. Yo creo que todo el mundo sabe que se puede confiar en el Partido Socialista para la defensa de la legalidad, y especialmente del PSC en este caso, y no creo que Ciudadanos esté para dar lecciones a ningún socialista, y especialmente a los catalanes, sobre qué debe hacer ahora mismo un partido político que se diga de Estado, como es el Partido Socialista. Yo creo que Ciudadanos hubo un momento en el que sí que parecía tener una responsabilidad de Estado, y ahora parece que seguían por el oportunismo, ¿no? Porque es verdad que Ciudadanos, hay que recordarlo, en Cataluña no tiene ningún alcalde. Y los que están ahora mismo dando la cara por la legalidad y por la defensa del Estado de Derecho, pues somos los alcaldes socialistas. O sea que yo creo que la línea de partido es muy clara, y desde que Iceta cogió el timón de este partido, el discurso siempre ha sido muy claro. Lógicamente no es una situación fácil para muchos alcaldes. Hay muchos alcaldes que también es verdad que gobiernan apoyados por partidos independentistas, y por ello pues tienen que hacer otro tipo de equilibrios, ¿no? Pero bueno, la línea del partido es clarísima, y nadie del PSC, ningún alcalde del PSC está claro que se va a saltar la legalidad.
Y dígame, Dante, yo creo haberle recordado a usted algunas palabras interesantes como fotografía de este proceso, en el que usted decía que los independentistas, y es verdad, han sabido vender una ilusión, han vendido el PAC, lo han vendido muy bien, y sin embargo los que están al otro lado, los constitucionalistas, no han vendido un PAC claro. ¿Cuál cree que debería ser el día 2 de octubre el camino a seguir?
Bueno, yo creo que solo hay uno. Yo creo que es el de la reforma de la Constitución, para también, de alguna manera, obligar a todos los ciudadanos de España a ese ejercicio tan sano y tan positivo que sería para el país, de que cada uno de nosotros pensáramos en el país que queremos para el futuro y para dejar a nuestros hijos también. Y eso es lo que está vendiendo el independentismo, ¿no? Y haciendo partícipe a sus seguidores de la creación de este Estado ilusorio, pero Pero bueno, nosotros ya disponemos de ese estado, o sea, que lo nuestro sí que sería cierto y real. Pasa que falta, pues eso. Yo creo que Ciudadanos, incluso en esta línea, últimamente ya está hablando en esa línea también de defensa de la reforma de la Constitución. Y el PP, yo creo que al final también acabará cayendo por su propio peso. Yo creo que es la única solución al problema que ahora mismo tenemos, a la crisis que tenemos, y el de buscar un pacto transversal y un pacto en el que todos cedamos en nuestros posicionamientos, pero que llegamos, que podamos llegar a un acuerdo que nos una a todos y que del que el país salga reforzado para los próximos años.
¿Prevé usted mucho disturbio de aquí al 1 de octubre?
Sí, la verdad es que sí.
¿Disturbio que los miembros de Arran, de la CUP, quizá algunos más de Esquerra, puedan producir? ¿Cree usted que la respuesta de los Mossos será inequívoca?
Yo creo que sí. Yo creo que será ejemplar por parte de todos. Llegados a este punto, todo que tenga responsabilidades públicas, y en ello también especialmente las fuerzas de seguridad, estarán a la altura y cumplirán, como no puede ser de otra forma, las órdenes que le lleguen de los jueces.
Señor Pérez Dante, me alegro mucho de saludarle, créeme. Tiene usted muchos amigos en Andalucía, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, me alegro de saludarle, Dante, gracias por todo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta pronto. Juan Carlos Girauta, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido diputado de Ciudadanos en el Congreso? El señor Pérez del PSC decía que la jugada de ayer, es decir, el hecho de que el Partido Socialista no apoyara la proposición no de ley, también tenía muy mucha responsabilidad Ciudadanos por haber puesto en marcha un problema donde no lo había.
Bueno, antes de contestarte a eso, déjame que exprese mi solidaridad con todos los alcaldes y concejales que en Cataluña están siendo señalados y acosados. Nosotros también tenemos, por ejemplo, en Lérida 4 concejales que han salido en un cartel como si diciendo, además, señálalos, ¿no? En plan, un poco en plan estrella amarilla en el pecho, ¿no? Es verdad que Ciudadanos no tiene ningún alcalde en Cataluña, pero somos los líderes de la oposición. Tenemos 25 diputados en el Parlamento y el Partido Socialista de Cataluña tiene 16. Lo digo porque este no es un tema local. Este es un desafío que se ha llevado a cabo en unas sesiones vergonzosas en el Parlamento de Cataluña, donde Ciudadanos lidera la oposición, no la lidera el Partido Socialista. Así que menos egocentrismo, una vez expresada mi solidaridad, que espero que también les haga a partir de ahora más empáticos con aquellas familias y niños que son acosados por razones lingüísticas en los colegios de algunas poblaciones catalanas. Menos egocentrismo, porque esto no va, como ha dicho él, de si se puede confiar en los socialistas. O sea, han creído que nosotros hemos intentado que el Poder Legislativo español apoye al judicial y al ejecutivo pensando en los socialistas. Nosotros hemos pensado en cualquier democracia normal. Nosotros hemos pensado que si esto sucediera en Estados Unidos o sucediera en Francia, inmediatamente se reunirían las cámaras legislativas y de manera muy solemne y muy formal el Poder Legislativo daría su apoyo frente al golpe contra la Constitución al resto de poderes del Estado. El Partido Socialista tiene un problema a la hora de distinguir entre poderes del Estado y siglas de los partidos que ocasionalmente gestionan el poder ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, esta es toda la explicación. Aquí lo que se ha puesto de manifiesto es que el PSOE actual está controlado en todo lo que tiene que ver con materia territorial, soberanía y demás, es decir, con el núcleo, con el meollo del asunto que ahora se está jugando, está controlado el Partido Socialista por el PSC de los tripartitos. Nosotros no queremos dar lecciones a nadie. Decía este señor que queríamos dar lecciones. No queremos dar lecciones. Pero permítame un pequeño consejo. No es buena idea gobernar con separatistas. Y ellos gobernaron durante 2 legislaturas con separatistas. Es ese PSC acomplejado, ese PSC que tenía 52 diputados y ahora tiene 16 a base de complejos, el que manda en el Partido Socialista Obrero Español cuando se trata de decidir sobre el asunto más grave que tiene sobre la mesa nuestro país, que es un golpe contra la Constitución.
En 10 segundos, Juan Carlos. Pero, el no de ayer El no de ayer se explica por no haber sido pactado antes entre Ciudadanos y PSOE.
Les
¿O
aceptamos,
es, crees tú, les, otra...?
Carlos, les, mira, les aceptamos una larguísima enmienda. Todo, salvo un punto que decía que se tenía que llegar a una solución pactada. Hombre, es que tú a unos tíos que te dicen que van a declarar la independencia, que van a desconocer la Constitución, que ya no va a ser estar vigente en Cataluña, que me quieren quitar a mí la nacionalidad. ¿Cómo les vamos a decir que queremos una solución pactada? No queremos una solución pactada, queremos ganarles en las urnas y queremos que la justicia haga su trabajo, la fiscalía el suyo y el gobierno el suyo, y que todo se atenga a la legalidad, porque este es un Estado de Derecho, les guste o no les guste. Y ayer me parece vergonzoso que el Partido Socialista, que ha gobernado tantos años en España, saliera con un aplauso de Esquerra Republicana. Pues bueno, oye, se han retratado, ¿no?
Juan Carlos, un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Un abrazo, Carlos.
Hasta pronto. Y la última toma de temperatura, en dos minutos antes de que entre en el Pleno, es de una de las cuatro diputados socialistas, en este caso además reconociendo que su voto era intencionado, que no votó con el resto del grupo, la que ha sido portavoz, la señora Soraya Rodríguez. ¿Cómo está, Soraya? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cuántas veces ha tenido que explicar desde ayer hasta esta mañana el sentido de su voto ayer en el Congreso?
Bueno, la verdad es que creo que ayer fue un día muy desafortunado y creo que no es el momento, además, de presentar iniciativas sin hablarlas, sin negociarlas, para dar una sensación de división del bloque de la democracia, del bloque de los demócratas, de los que estamos defendiendo la ley, la Constitución española y también la legalidad catalana, el Estatuto catalán, que se está vulnerando. Y eso supone vulnerar la ley, vulnerar los derechos y las libertades cívicas de todos los españoles, especialmente de los catalanes. Por lo tanto, un mal día, una mala imagen la que salió de ahí. Dicho esto, bueno, creo que yo voté realmente en relación a y en consonancia con lo que se había aprobado por el Grupo Socialista por la mañana, que era desde luego no votar no a esta resolución, intentar presentar unas enmiendas para que indudablemente introdujeran dos elementos fundamentales: defender la ley, por lo tanto defender la legalidad, defender al gobierno, que no es al Partido Popular, sino al gobierno, el que en estos momentos tiene la capacidad, las competencias para el ejercicio de esa legalidad y a todos los poderes del Estado, y introducir también introducir la enmienda de que no hay otra solución dentro de la legalidad que el diálogo, la política y el acuerdo. No es el momento, desde luego, de regates cortos, de buscar ningún rédito político, porque en este desafío en el que todos estamos, todos los demócratas, estamos convidados a defender la legalidad. Por lo tanto, bueno, no podía votar que no, no se planteó tampoco votar que no en el grupo, para que finalmente no pudiera salir una resolución que debía haber sido acordada, consensuada, desde luego por los partidos que estamos defendiendo la legalidad. Y lo más importante para mí hoy, después de la lamentable jornada de ayer, es que el Partido Socialista sigue, y así se lo he escuchado también a todos los dirigentes hoy de mi partido, apoyando al gobierno en la defensa de la legalidad. Lo estamos haciendo y creo además que lo están haciendo también a pie de calle, en una situación muy dura y muy dramática, todos nuestros concejales y alcaldes socialistas en Cataluña. Por lo tanto, quiero mirar para adelante, quiero mirar para el futuro. Sé que el Partido Socialista está ahí, está en el bloque de la constitucionalidad, en la defensa de la legalidad, y desde luego, sin ley, sin legalidad vigente, no puede haber democracia, pero es cierto que ante este reto, defendiendo la legalidad, tenemos luego que hablar, que hacer política, con miras largas, con luces largas.
Gracias, Soraya, ha sido muy amable, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Bueno, chicos, entonces, de lo de ayer y de lo de esta mañana, lo que está pasando esta mañana es muy importante, ¿eh? Se está registrando las consejerías de Esquerra Republicana, los independentistas están llamando a la gente a salir a la calle, ¿eh? Vamos a ver lo que se puede formar. Inocencio.
Bueno, yo quería decir algo sobre lo que acaba de decir esta señora. Ha dicho varias verdades, pero sobre todo una. Apoyar al gobierno no es apoyar al PP. No es apoyar al PP. Esto tendría que ponérselo Pedro Sánchez en su dormitorio en estos días. Apoyar al gobierno no es apoyar a Rajoy, que le cae gordo. Apoyar al gobierno es apoyar a que España no se destruya. Y esto hay gente del PSOE que no lo acaba de ver. Y desde luego, como ha dicho, no sé otro, no sé si he oído Girauta, esto en ningún país democrático de Estado de Derecho estaría ocurriendo. Si en el momento que hay una posibilidad de que se rompa el país, y la posibilidad está ahí, dentro de 10 días, o dentro de 3 meses, o dentro de 1 año, en ese momento va una moción al Congreso, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en Finlandia, ni en ningún país de Estado de Derecho, habría remilgos y no, sí, pero no, no, pero sí, que es lo que hace en estos momentos el PSOE. Y termino ahora citándote a ti para hacerte la pelota. Cuando el PSOE actual, cuando el PSOE actual tiene una postura ambigua en este tema, a mí me gustaría también que los grandes personalidades del PSOE que defendieron a España con uñas y dientes, como Felipe González, como Guerra, como Solchaga, etcétera, etcétera, salieran y dijeran lo que dijo Ortega. No es esto, no es esto.
Paco.
A mí me ha llamado mucho la atención también, como al embajador, esa frase de Soraya. Y también me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho que hay que defender la legalidad. Vamos a ver, aquí no estamos hablando solamente de la unidad de España, que ya es importante. Estamos hablando de la legalidad. Legalidad que se ha violado no solamente en España, sino que se ha violado en Cataluña. O sea, ellos se han cargado el Estatuto de Cataluña, su propio Estatuto. O sea, se han cargado su propio Parlamento. Es que eso también hay que recordarlo. O sea, esto no es una batalla entre catalanes y españoles. Eso es falso, eso es mentira. O sea, ellos se han cargado la legalidad en España, pero sobre todo, y yo haría ahí un inciso, más incluso en Cataluña, porque no tienen poder en el resto de España, evidentemente, ¿no? Y lo de hoy es muy preocupante, porque, claro, la Guardia Civil registrando una consejería, la de Economía. Si ahora esta gente empiezan a llamar a los cachorros de Arran a la calle, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir una desgracia, evidentemente. Y una reflexión, no sé, a lo mejor me paso un poco de frenada, pero viendo lo que está sucediendo en México y que nosotros estemos preocupados por esto, tiene tela, ¿eh?
Antonio.
Yo creo que lo de ayer fue una fotografía lamentable de la poca inteligencia política que exhiben los partidos de nuestro país en general. Por parte de Ciudadanos creo que fue un error. No se puede plantear una proposición no de ley sin haberla pactado previamente, sin saber lo que va a salir. Porque lo que sale efectivamente es la fotografía de la desunión del bloque democrático. Eso creo que tenían que haber reflexionado previamente. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando dice Soraya Rodríguez, y la quiero profundamente, cuando dice, bueno, es que el Partido Socialista está donde siempre ha estado, y va a apoyar al gobierno, que no se apoya al PSOE, en fin, lo que acaban de decir mis compañeros. Muy bien, pero tiene que visualizarse de una manera nítida, porque en este momento mucha gente no lo ve, no sabe dónde está el Partido Socialista, que es un partido que ha estado siempre la centralidad política de este país. Y ahora lo que hace Pedro Sánchez con esta decisión, seguramente fruto de un desencuentro con Ciudadanos, es volver al Partido Socialista excéntrico, lo saca de su terreno político habitual. Y efectivamente hay que centrarlo, la gente tiene que ver dónde está el Partido Socialista. Ha sido siempre uno de los dos grandes partidos que ha estado al lado del gobierno, en este caso gobierno, no Partido Popular, en temas de defensa, en temas de política exterior y, por supuesto, cómo no, en la defensa de la Constitución.
A ver, porque se puede organizar porque ya hay llamadas a través de redes sociales de los responsables de la llamada, de esta llamada, ¿cómo se llama esto? Asamblea Nacional de Cataluña. Están ocupando nuestras instituciones, salgamos a la calle a defenderlas. Cuidado con eso, porque ahora a las 9 hacemos acopio de todo lo que está ocurriendo y de más actualización de la noticia que nos llega desde México. Va a ser en un instante, porque ahora tenemos tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
Dejar un trabajo para emprender resulta cada día más habitual. Y dicen que una vez lo emprendes no puedes dejarlo. Así le pasó a Rafael López del Hierro. Trabajaba en publicidad, pero lo dejó con la idea de emprender en más de un proyecto. El último hace más de un año. Rafa encontró un local en Madrid, la calle Menéndez Pelayo, una curtiduría, enfrente de la antigua casa de Fieras del Retiro, de la cual se enamoró imaginando su proyección. El local, cuya última mejora databa del 36, Fue reformado de arriba abajo y con el nombre de Casa de Fieras, Rafa junto a su mujer Esther abrió un restaurante con una comida basada en la excelente calidad de la materia prima, local pensado para el disfrute donde también podemos saborear interesantes exposiciones fotográficas. Porque quiere, puede, hace, como la nueva Vito de Mercedes-Benz, nacidas para emprender.
La Citan Tourer de Mercedes-Benz es atractiva, económica y versátil. Con 7 plazas tiene todo.